GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Un nuevo GPS Internacional está comenzando. Vamos a hacer nuestra recorrida por el mundo, en este caso viajando primero hacia la India, donde en estas horas es noticia la muy crítica situación por el COVID-19. Vean ustedes, en la India los hospitales han colapsado y los crematorios están rebasados de cadáveres de las personas que fallecen por coronavirus. Una situación complicadísima en uno de los países de mayor población a nivel mundial. Esto pasa en la capital, en Nueva Delhi, pero también en varias zonas de ese gran país. Vamos a hablar con Sabrina Victoria Olivera, especialista en economía y negocios con India y Asia Pacífico, para que nos aporte su conocimiento sobre lo que allí está pasando. Además, seguimos hablando de temas científicos vinculados al COVID-19 y vamos a conocer lo que tiene para contarnos Juan Pablo Tosar, que es un investigador uruguayo que dirige la unidad de bioquímica de la Facultad de Ciencias y trabaja en el Instituto Pasteur de Montevideo. Allí se realizó un importante descubrimiento y un trabajo muy calificado a nivel internacional respecto al COVID-19, y esto motivó que una prestigiosa revista internacional científica lo entreviste. Vamos a conocer de qué se trató este trabajo con Juan Pablo, y también a saber cómo es la realidad de un científico uruguayo en tiempos de pandemia. Y en tiempos de pandemia cabe también la reflexión de un nuevo libro que se editó en Uruguay por la editorial Planeta, se llama Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay futuro. Es un trabajo del doctor en economía Ricardo Pascale, que fue, entre otras cosas, dos veces presidente del Banco Central del Uruguay y es doctor en sociedad de la información y el conocimiento. Vamos a hablar con Ricardo Pascale respecto a lo que se viene en el futuro, no solo para el Uruguay, sino también para varios continentes. Así, con estos temas tan variados y poniendo el foco en varias regiones del mundo, comienza GPS. Los hospitales han colapsado y los crematorios están rebasados por los cadáveres de las personas que fallecen por coronavirus en la India. Los familiares de los difuntos acabaron con las reservas de 2 meses de madera de uno de los crematorios y hay cremaciones masivas al aire libre todos los días. Esta es la fotografía de la India, que se ha sumergido en una profunda crisis sanitaria. Cada día que pasa marca récord mundiales en cifras por contagios y decesos por COVID-19. Son miles las familias que peregrinan con algún ser querido de hospital en hospital para internarlos, incluso cruzando ciudades, y terminan no solo contagiados, sino también resignados de que solo un milagro los va a salvar de la desgracia, ya que los hospitales tienen escasez de oxígeno. Esto es lo que está pasando en la India y vamos a intentar acercarlo a la realidad aquí en América Latina. Estamos en contacto desde Argentina con la magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales, Sabrina Victoria Olivera, que es además especialista en economía y negocios con India y con Asia Pacífico. Sabrina, gracias por estar. ¿Cómo analizas la situación en la India y qué peligros implica esto para la pandemia a nivel global?
Fabián, muchas gracias por tenerme siempre en cuenta cada vez que hablamos de India. Bueno, la situación en India es alarmante y no tiene que ver simplemente con las condiciones internas de la pandemia y las consecuencias que obviamente tiene dentro de India, sino porque además estamos hablando de un virus que lamentablemente sufre diversas mutaciones, y en India estamos hablando de que hay una doble mutación y hasta se está hablando de una triple mutación. Esta cepa aparentemente es bastante más compleja y bastante más contagiosa que lo que se había visto, entonces el gran problema y el temor que tienen los países de Europa, por ejemplo, o mismo aquí en América Latina, es precisamente la propagación de este tipo de cepas que a priori podrían ser afrontadas por las vacunas que hoy por hoy están aprobadas, pero siempre existe el miedo de que obviamente esas defensas no puedan hacerle frente. Y tal es así que mismo desde Latinoamérica, y particularmente hablo desde Argentina, se ha prohibido y, bueno, primero se ha recomendado no viajar a India, y bueno, esto también lo están haciendo algunos países de Oceanía, lo están haciendo algunos países de Europa, los Estados Unidos, etcétera. Digo, es un problema no solo para India a nivel nación, sino también para la región y para el mundo, porque esto se propaga y uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina.
¿Tiene esto, Sabrina, algún tipo de explicación, de contexto, de por qué se ha complicado tanto la situación?
Sí. Bueno, nosotros hoy por hoy lo que advertimos es que en todos los medios se habla de una especie de segunda ola, y en realidad ni siquiera es una segunda ola, se está hablando de prácticamente una tercera. Lo que ocurrió es que durante marzo y octubre del año pasado comienzan a aumentar los casos dentro de India, pero nunca llegaron siquiera a ser 100.000 por día. Y lo que por lo menos determinan los especialistas en India, y bueno, y ciertos políticos también, es que India bajó la guardia y un poco se relajó, ¿no? Y en pos de una falsa sensación de normalidad, eso es lo que se plantea. Claro, al existir este relajamiento, sobre todo porque llegó un momento en que los casos diarios ni siquiera llegaban a ser 15.000, a todo esto lo pensamos a escala India, un país de 1.370 millones de habitantes, ¿no? Realmente era una incidencia mínima. Entonces, a partir de ese momento se empiezan a habilitar las festividades religiosas, las reuniones políticas, sobre todo porque había elecciones en ciertos estados de India, los actos públicos, bueno, la reapertura de lugares públicos que previamente habían estado cerrados. Claro, esto lo que termina haciendo es el aumento exponencial de casos, y con este aumento exponencial lo que viene es esta doble y triple mutación que hoy por hoy genera tanta preocupación en India y, bueno, también en el mundo, ¿no? Entonces, lo que termina ocurriendo es que esta pandemia, para Modi, que es el actual primer ministro, es una tormenta, ¿no? Él, por supuesto que se dirigió a la sociedad india, instaba a que la gente se quedara en la casa y que no entrara en pánico, y también se apostaba mucho a que la vacunación surtiera sus efectos. Lo que ocurre es que la vacunación en un país de 1.370 millones de habitantes, por más que se quiera hacer de una manera sumamente rápida, se complica, obviamente. De hecho, en 3 meses se lograron inocular prácticamente 140 millones de dosis, y entonces personas que están inoculadas con las 2 dosis de la vacuna es realmente un porcentaje ínfimo. Entonces, entiendo que se está apostando a una especie de lockdown en ciertos estados, sobre todo en los lugares más rojos, ¿no? Como, digo, empleando la terminología que ellos mismos utilizaban antes. Los lugares más rojos son el estado de Maharashtra, donde está Mumbai, obviamente el terreno de Delhi. Y bueno, eso, digamos, el lockdown más la vacunación, bueno, lo que van a tratar de hacer es que se aplaque un poco esta curva, porque realmente la situación sanitaria es caótica.
Y esto tiene, además, imagino, implicaciones económicas en el país. ¿Qué tan grave es esto?
Sí, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que un altísimo porcentaje de la economía en India es una economía de índole informal, con lo cual cualquier lockdown o cualquier confinamiento, aislamiento, cuarentena, como queramos llamarlo, impacta directamente sobre la economía. Pero impacta directamente sobre la economía porque, más allá de que la economía es fundamentalmente informal, tiene que ver también con que la gente, cuando no logra tener su sustento diario, lo que termina haciendo es volviendo, o por lo menos eso es lo que intenta, volver a sus lugares de origen. Esto después obviamente tiene implicancias sociales, porque la gente se amontona, quiere volver a sus lugares de origen, pero por ahí ya estaban contagiadas en los centros urbanos, entonces terminan esparciendo el virus hacia áreas muy remotas, y que además son áreas remotas que no tienen la infraestructura acorde para hacer frente a una pandemia de esta magnitud. Más allá de eso, digo, en el año 2020 bastante se logró recuperar el crecimiento económico de India, y de hecho, había muy buenas proyecciones para lo que iba a ser este año y el año siguiente, ¿no? El 2021 y el 2022. Ahora, esta segunda o tercera ola, como queramos llamarle, realmente va a modificar los escenarios, porque vas a tener personas sin poder trabajar por los confinamientos. Hay que ver cuánto dura este confinamiento, porque todos creemos que, bueno, va a ser una o dos semanas. Habrá que ver hasta qué momento se puede tolerar eso, ¿no? Y bueno, ¿cómo van a continuar el año desde India, entendiendo que tienen una cantidad de casos que no va a bajar de un día para el otro?
Sabrina, en otro orden, ¿cómo ha afectado la pandemia al enfrentamiento geopolítico que hoy se mantiene con China, que mantiene India con China?
Sí, bueno, no sé si podríamos decir que afectó, ¿no? Si bien India y China tienen conflictos, sobre todo fronterizos, desde la década del 60 mismo, digo, en el año 62 hubo una guerra entre India y China en la que China humilló a India, y a partir de ese momento, bueno, hay una situación bastante tirante, y el año pasado hubo también un conflicto en lo que es el Valle de Galwan, cerca de la región que está en disputa entre China, India y Pakistán. Pero eso corre por el lado de la defensa, ¿no? El sector de defensa, por la cuestión armamentística, por la cuestión militar. No tiene nada que ver la cuestión ni económica, más allá de que en algún momento se intentó que desde India se formulara alguna especie de boicot hacia los productos de China. Esto no era sostenible en el tiempo. Y además, otra cuestión que corre, por lo menos por otro carril, es la situación de la pandemia. Y China, en estos últimos días, se ha ofrecido a colaborar, y no a colaborar desde el punto de vista de un gesto y nada más, sino con una acción sustantiva a India en relación a la pandemia. Sobre todo, primero, porque India está desbordado. Segundo, porque se está quedando sin oxígeno. En los hospitales, en los sanatorios, no están teniendo oxígeno. Y China es uno de los países que podría proveerlos de este suministro. Y lo mismo algunos otros países de Asia-Pacífico, como puede ser Singapur. Entonces, en resumidas cuentas, a lo que voy es, China tampoco va a perder la oportunidad de tenderle una mano a India, porque sabe que esa mano que le da es un favor que mañana le va a cobrar. Y es un modus operandi chino ese. Por eso digo que podemos tener conflictos desde el punto de vista fronterizo, pero eso no significa que desde el punto de vista de la pandemia no vaya a haber alguna especie de ayuda, asistencia, cooperación, etcétera. Lo que sí, todavía, por lo menos, las vacunas que produce China no están aprobadas en India, con lo cual desde ese punto de vista no podría colaborar, pero sí con otros suministros.
Y el último tema para preguntarte, Sabrina, tiene que ver con esta intención que tiene el Mercosur de flexibilización. En ese sentido, ¿hay perspectivas de acercamiento Mercosur-India si se avanzara en esa flexibilización?
Bueno, en realidad India y el Mercosur ya tienen un acuerdo de preferencias fijas que consta de 400 productos indios, pero también 400 productos del Mercosur en general, pero quienes se dedican puntualmente al comercio exterior te dicen puntualmente que ese acuerdo no está sirviendo. Por eso, hace aproximadamente unos 3 años se intentó ampliar este acuerdo, finalmente quedó en nada, pero hay sectores que están muy interesados en que este acuerdo se amplíe. Por ejemplo, el sector aceitero de Argentina está sumamente interesado en que haya algún tipo de acuerdo en los aceites, porque si no, Argentina pierde el mercado de India frente a países del sudeste asiático o mismo frente a Ucrania. Y también es cierto que cada uno de los países que conforman el Mercosur, por su parte, también tienen sus propias relaciones con India, y tal es así que Argentina recibió 580.000 dosis de la Covishield, que es una de las vacunas fabricadas en India, y Paraguay acaba de recibir 100.000 más, aún a sabiendas de que India no está exportando vacunas. A lo que me refiero es, cada uno de los países del Mercosur va a seguir su juego. Habrá que ver qué tanto se flexibiliza, porque una cosa es decirlo y otra vez, ¿no?, sería como instrumentarlo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, Uruguay, que tiene muchos intereses por ahí con entablar algún tipo de tratado o de acuerdo con China, bueno, si esto se flexibiliza y cada uno lo hace, yo creo que va a ser la antesala para que India acceda al mercado del Mercosur, pero, o mejor dicho, de sus países, ¿no?
Desde Argentina, Sabrina Olivera, con su mirada sobre lo que está pasando en India en estas horas, en estos días. Gracias, Sabrina.
No, por favor, gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay futuro, es un nuevo libro del doctor Ricardo Pascale, reconocido experto en finanzas y en economía del conocimiento, profesor emérito de la Universidad de la República en Uruguay. Pascale fue dos veces presidente del Banco Central de Uruguay por más de 6 años y hoy asesora a organismos multilaterales. Además es un reconocido artista plástico, pero hoy vamos a hablar de la economía, porque esta obra, según presenta la editorial Planeta, pone en foco en el futuro y cuál es la alternativa que tiene que tomar Uruguay para no seguir alejándose del mundo más dinámico y próspero. Es importante detectar los problemas, pero también es importante resolverlos. Vamos a hablar de futuro con Ricardo Pascale en este encuentro de GPS. Pascale, gracias por atendernos.
Un placer.
Ricardo, ¿hay riesgos de que siga el freno o estamos en momentos de impulso definitivo? ¿También la pandemia ayuda?
Bueno, en realidad la pandemia, Fabián, los estudios del Banco Mundial y otros organismos indican que la pandemia nos va a complicar más la vida a los países pobres, o sea que va a aumentar la brecha. Tú fíjate las medidas a gran escala que están lanzando los distintos países, mismo las que lanzó el presidente del Consejo italiano, Mario Draghi, ayer. Son países que tienen otras espaldas y entonces, según parecería ser por estos estudios y lo que uno ve también, la brecha entre esos países y los nuestros se puede incrementar, desafortunadamente, por esta pandemia, por este flagelo que estamos viviendo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos para darle impulso? Ahí propone Pascale que hay que dejar de pensar en las commodities y en las más comunes y empezar a apostar al conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación. ¿Es por ahí?
Sí, o sea, acá nos quedan dos grandes caminos, digamos así. Uno, seguimos en el que estamos, no estoy hablando solamente para Uruguay, ¿no?, sino que en general para los países hermanos de América Latina, con distintas tonalidades todo esto, ¿no?, como siempre se imagina uno, con matices, pero todos han seguido aproximadamente la misma línea. Y hoy ya definitivamente, si queremos crecer en el siglo XXI y después de una pandemia de esta peor todavía, estos países tienen, algunos de ellos en particular, fuertes reservas de recursos humanos muy bien calificados que, al no tener una oportunidad para aplicar su ciencia, su tecnología, sus conocimientos, terminan yéndose al exterior y, en definitiva, estos países invirtieron en formar mucha gente que la termina usufructuando y otros países que no hicieron la inversión, sino que reciben ya la inversión hecha en conocimiento. De manera que el camino que tenemos es transformarnos en una economía de conocimiento. Naturalmente que esto tiene grados y esto tiene etapas, pero ¿qué sería una economía de conocimiento? Bueno, sería la aplicación económica del saber, o sea, incorporarle a los bienes y servicios que producimos mayor tecnología, mayor conocimiento, mayor ciencia, mayor innovación. ¿Para qué? Para que estos productos sean más únicos y valgan más en los mercados y nosotros fijemos los precios de esos bienes y no como otros bienes así que usted mencionaba, tipo commodities, que digamos que siempre han estado en nuestra región y en Uruguay. Vayan, no hay que despreciar para nada los commodities, pero sí con ellos solos vamos a ver grandes oscilaciones, grandes fluctuaciones de la economía y a su vez, dependiendo, vamos a estar dependiendo de lo que nos digan los otros países. De manera que el esfuerzo habría que concentrarlo en eso y la verdad que con distintos matices, insisto, América Latina no ha tenido, usted puede preguntarse esto, ¿por qué no? Si es tan obvio, ¿por qué no se hizo? Si es tan obvio que Nueva Zelanda hace 20 años no era lo que es ahora, si Finlandia hace 20, 25 años tampoco era lo que es ahora, o Australia, en fin, no estoy hablando de grandes economías, no estoy hablando de la economía china, ni de Estados Unidos, ni de Japón, ni de Corea, ni de Alemania, que tienen una larga historia de tradición, de tecnología y de ciencia, sino países que tenían más o menos la misma dotación de recursos que nosotros, y están algunos de ellos incluso hasta las mismas latitudes, y tenían una matriz productiva bastante similar, y en determinado momento se dieron cuenta que por ahí no le iban a dar satisfacción a una sociedad que cada vez iba a tener gente con más edad, al tener gente con más edad, Es decir, que hay que ocupar a esa gente más tiempo. Es una bendición, digamos, ¿no? Que puedan tener más edad. Pero digo, desde el punto de vista económico estoy hablando. La gente va a tener que ocupar más tiempo y después, en el proceso de seguridad social, iban a tenerle que servir una jubilación durante más tiempo también. Y con una dotación de recursos así y tratando de usarlos, no vamos a poderle dar satisfacción adecuada, sobre todo a la juventud, ¿no es cierto? Lo que más me preocupan todos, pero si la juventud no se queda, no está entusiasmada, no está esperanzada. Como estuve esperanzado yo y cuando empecé mi carrera, que teníamos más demanda de trabajo que oferta de muchachos. Y fíjate que éramos 28 en el último año, hoy son 1.200 el último año de mi carrera en la facultad. Y ya son 1.200 hace muchos años, Fabián. Y entonces esa gente se va graduando y me terminan preguntando ahora, profe, ¿para dónde va esto? Porque vemos que el mundo va cambiando mucho y que lo que uno estudió vamos a poder aplicarlo poco y vamos a tener que ver cómo procedemos, cómo actuamos, cómo nos reinventamos, en definitiva. Yo digo, sí, de verdad que ustedes van a tener un ejercicio de la profesión, se dan todas las profesiones, ¿no? Calculo que en el periodismo también y cualquier otra profesión. Es probable que te tengas que reinventar 3-4 veces en el correr de tu carrera, sobre todo gente muy joven como ustedes, ¿no?
¿Y falta comprensión del sistema político, Ricardo, de esta necesidad?
En general, yo te diría, yo no le echaría la culpa específicamente al sector político. En general, los grandes agrupamientos, digamos, empresariales a veces y demás, y políticos tampoco, y sociales tampoco, tienen una visión de esto tan preocupante como debería ser, porque bueno, las cosas van saliendo a veces, y a veces subía el precio de los commodities, pero ya uno tiene que darse cuenta que eso ya no funciona hace tiempo, nos hemos ido distanciando de todos los países esos que mencioné, y ni hablar de los países desarrollados. Entonces, es imperioso. Por eso es que digo que echar la culpa a los políticos, bueno, ¿por qué? Si también, digo, por supuesto que esto viene del mediados de los 50, ¿eh? acá hay para todos los colores, en el buen sentido. Yo creo que también la sociedad no le ha demandado esto, no le ha demandado adecuadamente porque también los sectores, digamos, políticos, o los sectores, digamos, en fin, de grandes dirigencias, de personas, eso es muy sensible a la gente que dirigen, está pidiendo. Entonces la sociedad no lo pide, entonces de repente soy yo que estoy hablando de esto ahora y puede ser Juan Grupone y no sé quién, y muchos otros que son muy buenos, como fue el ingeniero Huarga, que fue el rector de la universidad, y muchos, algunos técnicos en estos temas, pero son voces, si se quiere, un poco solitarias. Y entonces a uno le viene una angustia muy grande porque está viendo que todo se nos va de las manos. Y olvidémonos de la pandemia, ¿no es cierto? Esto es un flagelo especial. Estoy hablando en tiempos más normales. Se nos va de las manos y entonces no alcanzan con que algunas voces. Sería como vacunar a algunas pocas personas en esta pandemia. Se sabe que hay que vacunar una gran cantidad de la población para que haya una inmunidad más colectiva. Bueno, esto es lo mismo. Para que esto funcione, todo el mundo tiene que estar en esto. Esto tiene que arrancar entonces también desde la educación, ¿no?
Ricardo, ¿qué busca con el libro? ¿Cuál es la apuesta del libro? Si tuviera que decirme, busco esto.
La apuesta del libro, después, más allá de explicar cómo nos alejamos del mundo y todo eso, que eso tengo que explicarlo para hacer la base, para decir por qué pienso distinto, por qué deberíamos hacer lo que hicieron otros, naturalmente con las peculiaridades nuestras, pero la apuesta del libro, la motivación del libro es poner en el centro del debate, para que otros vengan y hagan algo mejor, digamos, cuál es la realidad que nos está pasando, y que por favor levantemos los focos, salgamos de los focos de estacionamiento y pongamos los focos de largo, si querés, o por lo menos medios, con otra mirada, pensando en el futuro, porque si no la gente no va a tener futuro. ¿El futuro cuál va a ser? Entonces, en nuestro país estamos lejísimos de tener un problema grave, pero no estamos lejos es de seguir siempre el mismo camino. La política económica será más o menos similar dentro de años, pero lo que no vemos es un rumbo claro, establecido a largo plazo, de estrategia de crecimiento, que es lo que tienen todos los países que han salido adelante en esto. Ni hablar los asiáticos, Fabián, los asiáticos que hoy, o sea, el siglo XIX fue el siglo europeizante, el siglo XX fue un siglo claramente americanizante, o sea, Estados Unidos fue el centro, digamos, ocupó el centro de la cancha. Y este siglo es el siglo de Asia. Cuando digo Asia, no digo solamente China, sino hasta Japón, está Corea, está Indonesia, Vietnam. está Australia, Nueva Zelanda, y llega hasta Turquía y Rusia y demás. O sea, todo eso que se llamaría Asia va a ser, o sea, el siglo XXI, el que estamos viviendo, es un siglo que además de los problemas de la tecnología y además de los problemas que, digamos, de la ciencia y la aplicación, además otro continente o otro gran espacio geográfico y demográfico y de tradiciones va a ocupar y ya está ocupando el centro de la escena. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, si eso lo tenemos que tener claro, tenemos más aún que preocuparnos de ver cómo nos ubicamos en este nuevo mundo en el cual Asia justamente va a ser, y ya es, por supuesto, China ya le pasó en Producto Bruto a Estados Unidos, lo pasó ampliamente en la cantidad de patentes de innovación que hace por año, lo pasó ampliamente en la cantidad de científicos que genera por año, y ya viene de hace algunos años. O sea, no es que Estados Unidos sea una locomotora que para dentro de 100 metros, pero ojo porque acá, en el correr del siglo vamos a seguir viendo cada vez más cómo se afianza toda Asia, como el gran centro, como fue Estados Unidos el siglo pasado y como fue Europa en el siglo XIX, que fue lo que nos enseñaron a nosotros, en definitiva. ¿A nosotros qué nos enseñaban? Cosas europeas, eventualmente americanas, pero básicamente Europa fue el centro de nuestra educación. Y fantástico porque, bueno, me corresponde a la generalidad de toda nuestra sangre viene de esos lados. Pero ellos ya están en otra, ellos ya están muy preocupados. Ellos, por ejemplo, vamos a poner el caso de historia. Acá estudiamos de repente cosas que son muy interesantes y siempre es bueno saberlas, pero no sabemos, por ejemplo, ni idea tenemos de Asia. Y justamente es quien va a comandar esto. Usted va a un colegio, yo veo a mis nietos que están en Europa y eso, en un colegio ya le están enseñando cómo es Asia porque saben que ahí van a tener que dar la batalla económica, digamos así, ¿no?
Muy bien, doctor Ricardo Pascale, saludarlo por esta iniciativa del Freno al Impulso, una propuesta para el Uruguay futuro editado por Planeta, y gracias por estar en GPS.
Al contrario, un gran placer y un honor poder participar en tu programa tan prestigioso.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Juan Pablo Tosar es investigador, dirige la Unidad de Bioquímica de la Facultad de Ciencias y es investigador asociado del Instituto Pasteur de Montevideo. Vamos a hablar con él en los próximos minutos porque la prestigiosa revista Nature le dedica un artículo en su número de este jueves 29 de abril en la sección Donde Trabajo, que está destinada a perfilar el trabajo de científicos de primer nivel mundial. Aunque en la nota aparece Tosar describiendo en primera persona su trabajo, este texto es fruto de una entrevista y, por supuesto, de un trabajo en equipo. Vamos a recibir a Juan Pablo en GPS. Primero, conocer qué significa para vos este reconocimiento y cómo se llegó a él.
Bueno, muchas gracias. Una alegría compartir con ustedes y poder contar un poco más del trabajo que venimos haciendo. Como bien decís, de forma articulando entre instituciones, entre la Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo. ¿Y cómo recibimos un poco esto? Bueno, con inmensa alegría, lógicamente, por la oportunidad que significa el trabajo que modestamente venimos tratando de realizar, adquiera ese nivel, digamos, de difusión masiva a nivel internacional y también, digamos, a nivel local, por lo que genera también a nivel local una nota como esta. Por supuesto, en este caso no se trata de un hallazgo científico, digamos, de algo que hayamos descubierto, sino que es una nota que de alguna forma recoge una línea de investigación del grupo que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo, pero obviamente que nos complace que esto pueda darse a conocer a un público masivo, digamos.
¿De qué trata justamente ese trabajo? ¿Qué podemos conocer?
Bueno, un poco lo que esto recoge es lo que es la línea de investigación histórica, que hemos ido consolidando a lo largo de los años en este grupo, vinculado al estudio de los ARN extracelulares. El ARN hoy día es bastante conocido por la implicancia que está teniendo en la vacunación contra el coronavirus, pero en ese caso estamos hablando del ARN mensajero, es el ARN que actúa de intermediario entre el ADN y las proteínas. Nosotros venimos estudiando más lo que es el ARN no codificante, o sea, el ARN que no codifica para proteínas, lo que regula de alguna forma, controla a esos procesos de expresión génica. Y en particular, nos estamos centrando en el ARN que la célula es capaz de liberar hacia el exterior, hacia afuera de sí misma, y que puede viajar por los fluidos que bañan a las células y por la sangre. Y de esta forma creemos que el ARN podría estar involucrado en fenómenos de diálogo molecular entre células. O sea que eso puede, es una de las de la relevancia que le encontramos a este tema. La otra, o sea, en comprender mejor cómo funciona la biología y también enfermedades donde estos procesos puedan estar fallando. Lo otro es usar estos ARN que viajan por la sangre, pescarlos para poder realizar un diagnóstico temprano de enfermedades como el cáncer, porque podríamos someternos a estudios periódicos en muestras de sangre o orina, secuenciar todos los ARN que se hallan en este tipo de muestras y identificar moléculas de ARN que a priori no esperamos que estén presentes allí y poder, a partir de esto, determinar que una persona, digamos, pueda estar enferma con una enfermedad, se la estudia más en detalle y así diagnosticar de forma temprana una enfermedad, que en el caso de enfermedades como el cáncer, ese diagnóstico precoz, antes de que la enfermedad haya avanzado, haya dañado órganos y tejidos, y la persona sienta los síntomas, poder hacer ese diagnóstico presintomático de la enfermedad puede tener unas enormes implicancias en medicina. Así que esa es otra, digamos, de las vetas que tiene esta línea de investigación en la que no solo nosotros, sino muchos grupos en el mundo, de forma mancomunada, venimos trabajando.
No es la primera vez, Juan Pablo, que estás en esta revista. En junio del año pasado se había elogiado también tu trabajo por algo similar.
Sí, sí, es llamativo. Nosotros nunca publicamos un artículo científico propiamente dicho en esta revista, pero ya es la segunda vez que de alguna forma hay un artículo periodístico en esta revista, porque estas revistas, digamos, mechan artículos científicos duros, como llenos de experimentos, con artículos más periodísticos donde narran ciertas historias de ciencias. Entonces, que esto haya ocurrido dos veces en menos de un año, obviamente que nos llena de satisfacción, porque nos da de alguna forma una vidriera al mundo muy interesante. No lo veo que sea porque nuestro trabajo sea doblemente interesante, sino que hay como una mirada puesta en esta línea de investigación, y también creo que hay una curiosidad a nivel internacional por la ciencia que se está haciendo en Uruguay, no solo a nivel de nuestro grupo, sino de los distintos grupos de investigación que aquí trabajan y que ahora nos toca la dicha de poder de alguna forma representar.
Justamente en esa misma línea te pregunto cómo es ser científico en Uruguay hoy y cómo ha cambiado tu vida laboral post-COVID-19.
Bueno, yo ingresé en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República como estudiante en el año 2004 y la realidad es que ha cambiado mucho el ecosistema de ciencia en nuestro país desde entonces. Cuando yo ingresé como estudiante, donde soy el Instituto Pasteur, que es donde parte de este trabajo de investigación ha sido físicamente realizado y de donde estoy hablando en este momento, acá era la canchita de fútbol, donde jugábamos los picaditos de fútbol en facultad. O sea que no existía esto. Así que muchas cosas han ido cambiando y han ido cambiando para bien. Todavía queda mucho camino para recorrer, para tener un sistema, digamos, de ciencia y tecnología robusto, a nivel de infraestructura, a nivel de recursos humanos y también a nivel de presupuesto, lógicamente. Pero uno lo mira para atrás y se ve que claramente hay una tendencia, digamos, en ese sentido, que hay que sostener, mantener y reforzar, lógicamente. ¿Y la pandemia cuánto ha cambiado? Bueno, la pandemia nos ha afectado a todos a nivel de nuestras vidas, digamos, personales y de cómo las conjugamos con la vida laboral. Ahora, a nivel estrictamente laboral, la pandemia, con todo lo malo que ha sido, ha revitalizado, si se quiere, la valorización científica. Y ahora creo que los que hacemos ciencia nos sentimos mucho más mirados. Y eso es fantástico, porque no es bueno para ningún país tener a sus científicos ajenos al resto de la realidad, sino que es importante que la ciencia impregne toda nuestra realidad social, cultural, y empecemos, digamos, a realmente a contar con ella. Y de alguna forma la pandemia ha generado eso, nos ha demostrado a todos que la ciencia no es algo ajeno, que no afecta a nuestras vidas, sino que es algo que puede incidir directamente en nuestras vidas. Y ahora el siguiente paso yo creo que es llevar esa constatación a un nivel más como de país y empezar a visualizar en el conocimiento científico y en el desarrollo tecnológico que el conocimiento científico permite, empezar a visualizar allí el motor de desarrollo o uno de los motores de desarrollo del país. Así que, con todo lo malo que ha sido la pandemia, el haber puesto a la ciencia arriba de la mesa, creo que es algo positivo, sin lugar a dudas, que de alguna forma nos obliga a los científicos a ser mucho más activos en comunicar la ciencia que hacemos, pero también en tratar de integrar la ciencia que hacemos a los problemas también productivos del país y creo que del otro lado también empieza a consolidarse una actitud de apoyarse en los científicos para resolver los problemas que tenemos en base a la evidencia y el conocimiento más certero. Así que siempre de las cosas malas terminan surgiendo algunas cosas buenas, y yo creo que esa es una de ellas.
¿Falta todavía reconocimiento, digámosle, presupuestal al trabajo de la ciencia?
Sin duda que falta reconocimiento presupuestal, y de alguna forma, digamos, uno podría decir que siempre va a faltar porque no hay techo, pero si nos miramos como decir, bueno, ¿cómo estamos? Y miramos en cuanto a estándares internacionales, todos los países, digamos, que han tenido un desarrollo importante en los últimos tiempos a nivel económico, es porque han invertido un porcentaje mucho más alto de su Producto Bruto Interno a nivel del sistema científico de lo que nuestro país lo ha hecho. Entonces, estamos históricamente rezagados en lo que hace a la inversión en ciencia y tecnología, y eso hace que los alcances, digamos, que pueda tener nuestro sistema científico, obviamente van a estar más limitados que si tuviéramos una apuesta presupuestal más fuerte. O sea que, sin duda, eso tiene que crecer, y lo que no tiene es que ir para atrás, ¿sí? Y eso, de alguna forma, es una amenaza que a veces las crisis económicas pueden hacernos creer que podemos prescindir por un tiempo de la ciencia, y eso realmente no es así. Se corre el riesgo de desestructurar completamente un sistema científico. Pero sí, hay un largo camino por recorrer, pero también es bueno recordar que la inversión en ciencia tiene que ser pública en buena medida, porque hay preguntas fundamentales que no tienen un retorno económico inmediato, pero que mantienen el corazón de la ciencia latiendo. Y por eso necesitamos la ciencia en todas partes del mundo, que se hace en universidades, en institutos de investigación, pero también tenemos que llevar la ciencia a las empresas privadas y públicas, y que haya una mayor inversión también del sector no académico en ciencia y tecnología si realmente queremos dar el siguiente paso como país en ese sentido.
Juan Pablo Tosar, científico uruguayo, gracias por tu presencia en GPS.
No, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos señalado en las últimas columnas en torno a los cambios en el sistema internacional y cómo ellos inciden en los procesos de cooperación, estamos en tiempos de una nueva coyuntura global que pone en fricción el concepto clásico de la soberanía estatal, la cual está condicionada por las fuerzas de la globalización, y ello trae en consecuencia un mayor destaque de los asuntos que requieren necesariamente de políticas concertadas a nivel internacional, como la cooperación sanitaria con motivo de la pandemia causada por el COVID-19, así como la generación de consensos para el desarrollo en relación con los riesgos que atañen al cambio climático y la inseguridad alimentaria, por citar solo algunos ejemplos. Y por consiguiente, mientras que tradicionalmente la gobernanza internacional ha estado ligada a asuntos de geopolítica entre estados, conforme se han intensificado los procesos de la globalización en los años 90 en adelante, emerge en un contexto de crecientes interdependencias una diversificación de los temas de la agenda de política internacional. Y en este marco, la crisis global, que refiere a la aceleración de los procesos que atañen a la actividad humana, a la naturaleza, requiere de respuestas colectivas por parte de los estados y otros agentes del sistema internacional. En este sentido, la dimensión global de estos desafíos en la actualidad implica la imposibilidad de acciones meramente unilaterales por parte de los estados para hacer frente a ellos. Y por consiguiente, se destaca que estos desafíos implican la necesidad de una articulación entre los diferentes actores del sistema mediante procesos de cooperación. A lo largo de los últimos 30 años se han presentado diversas propuestas, por ejemplo, para confeccionar un marco de gobernanza que atienda a distintas urgencias, en particular a las urgencias medioambientales. Y al respecto, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable ha planteado una reformulación de la agenda internacional, en particular sobre el cambio climático, a los efectos de forjar un consenso global para la configuración de un sistema de gobernanza medioambiental basado en la promoción de políticas en torno a la innovación tecnológica y científica. Y para ello, desde este instituto se alega que mediante la recomendación de políticas que atiendan a la preocupación medioambiental, se podría promover acciones en diversas áreas relacionadas a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. En este marco resulta importante remitirnos al concepto de la bioeconomía, cuyo origen podría encontrarse en los años 70 a partir del trabajo del economista Nicolás Georgescu Rüegen, quien plantea la necesidad de reformular un modelo productivo basado en la explotación ilimitada de los recursos naturales no renovables, y puesto que sería insostenible en una proyección a largo plazo. Y en este sentido, el autor advierte la endeblez de la ciencia económica en ignorar las restricciones ecológicas que delimitan los procesos de producción y consumo. Y, por tanto, se concluye que los problemas a los que se enfrenta la humanidad ante los nuevos desafíos globales no serían tanto económicos ni ambientales, sino bioeconómicos. En las siguientes columnas nos centraremos en esta temática para luego destacar la labor de distintos organismos de cooperación internacional para el desarrollo de la bioeconomía en la actualidad.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.